Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Tras una semana de sequía radiofónica, no musical, porque hemos estado disfrutando de la música y vaya si lo hemos hecho. De nuevo estamos aquí con vosotros en este periplo de la temporada que últimamente viene a significar ya el último tramo de un nuevo curso radiofónico para nosotros. Quedan como 4 semanas para tomarnos un respiro bastante más largo de una semana, cogernos unas vacaciones, que es lo que se respira ya cuando empezamos a disfrutar de la música al aire libre de los festivales. Veníamos de la resaca aún no terminada de contar aquí en la radio del Cavi Fest, porque como no hemos emitido ni miércoles ni sábado, el último sábado que emitíamos aún nos quedaba vivir la última jornada del Cavi Fest en Santurchi. Vamos a contar un poquito lo que se vivió ahí, porque no me quedé con el mejor sabor en la jornada del viernes, a pesar de que el festival pues tiene muchos puntos positivos y desde luego ha sido fabuloso, pero sobre todo eso se pudo respirar mucho más rodado, cumpliendo horarios y con actuaciones completamente memorables. No es que no las hubiera el viernes, pero llegaban las bandas internacionales y en definitiva pues el sábado fue más concurrido también por parte de la gente. Bueno, crónica que puedes leer en laminadanegra.com, pero que hoy también me apetece recordar. Ya que esa jornada del sábado no te la pudimos contar aquí en la radio. Y por supuesto venimos con una resaca tremenda, muy agradable, pero resaca al fin y al cabo. Y esto tiene sus dolores, no creáis que no. De 3 días en el Z-Live de Zamora. Sobre todo tiene sus dolores cuando de repente despiertas de un sueño donde has vivido 3 días... formidables con un montón de gente, con grupos que te encantan, con un fantástico tiempo que tuvimos en Zamora. Desconectas prácticamente de la realidad durante esos 3 días. De repente llega el jodido lunes y tienes que volver a trabajar. Y bueno, pues ni lunes ni martes han sido fáciles en el curro particular de quien nos habla. Pero hoy aquí estamos, en este miércoles, día 18 de junio del 2025, para disfrutar de la Radio Rock. Como digo, el Cavi Fest nos dejó ya muy buen sabor de boca, con ese buen sabor de boca del, podríamos decir que es el primer festival al aire libre para nosotros de este verano, aunque no sea verano todavía, pero ya llamando a las puertas del verano, pues nos dejaba un grandísimo sabor de boca con esas actuaciones en Santurchi de Dawn of Extinction, Octocrura, Scarlet Anger, Opera Magna, Secret Sphere y Master Plan, crónica que ya habréis leído si habéis tenido oportunidad, y si no, pues como sé que hay mucha gente pues que no lee, que tampoco me parece... Bueno, yo recomiendo leer, no solamente las crónicas de La Mirada Negra, sino cualquier cosa que pueda ser de tu interés. Pero la radio también es una buena forma de informarse, y si no has llegado a leer esas crónicas, pues brevemente te cuento que vivimos una jornada de sábado realmente fabulosa, donde esta vez sí se cumplieron los horarios. El viernes fue un poco caótico, ya lo comenté. Además, apareció luego la lluvia a última hora, no pudimos ver a Eleven a la última banda porque se hizo ya demasiado tarde para lo que mi cuerpo pues podía aguantar en ese momento, y más bajo un chirimiri que ya nos había calado bastante. Pero sin embargo, el sábado, que curiosamente daban algo más de previsión de lluvia, fue bastante más apacible en Santurchi, y vivimos pues seis fantásticas actuaciones, desde Dawn of Extinction, que abrían en la tarde, una banda que yo entiendo que deberá subir escalones a pasos agigantados en este mundo del metal, porque creo que es una banda plenamente vigente en la actualidad, con mucha proyección, con Cristian Juárez como un fenomenal músico al frente del grupo, un músico que además pues lo hemos visto con la banda de Leo Jiménez, sabemos que tiene una espectacular voz, aquí lo demuestra en esos registros muy variados, que va de lo agresivo a lo limpio, dentro de un metal completamente contemporáneo, y la verdad que hicieron un fantástico concierto presentando su último EP y también algunos de los temas de sus trabajos anteriores. Luego llega Nocto Crura, que era un poco una curiosidad, casi pues algo muy personal, una apuesta personal de la gente que organiza el Cavie Fest, y la banda italiana tampoco defraudaría con una puesta en escena muy visual, casi diría que con un metal industrial, no sé si catalogarlo exactamente así, pero bueno, sí que tiene ese tinte machacón y ese aspecto visual, ¿no?, un poco caracterizados como arácnidos. La verdad que da mucho juego con sus dos vocalistas al frente, vocalistas femeninas que además salen pues caracterizadas. Primero hay unas máscaras, luego resulta que se quitan las máscaras y hay pinturas en sus rostros, así que como digo, una puesta en escena espectacular, la de Nocto Crura. Scarlet Anger es thrash metal de vieja escuela, y para los thrashers de vieja escuela pues fue una auténtica gozada. Además, un grupo que transmite muy buen rollo, diversión, que ellos están disfrutando en el escenario, y desde luego los de Luxemburgo entiendo que pueden ser un grupo que mantenga viva la llama de este estilo, esperemos que por mucho tiempo. Desde luego repartieron cera de una manera espectacular en Santurchi. Cambiaríamos de estilo con Opera Magna, llegaría al power metal, que fue un poco lo que, digamos, lo que primó, sobre todo a partir de aquí, en esta edición del Cavie Fest. Y Opera Magna, pues bueno, pues hicieron también un gran concierto, sonando bastante bien, hay que decirlo. A ver, no es un festival al aire libre, siempre hay sus más y sus menos cuando hay muchos grupos en escena, pero la verdad que creo que la banda consiguió sonar bastante bien, captar y arrastrar al público consigo, con esos temas de power metal sinfónico, con solos de guitarra veloces, doble bombo y una gran voz por parte de José Broseta, ante el cual me quito el sombrero, me parece un vocalista desde luego de un nivel absolutamente increíble, y lo demuestra cada vez que se sube al escenario y cada vez que registra una obra, bien sea con Opera Magna o con cualquiera de sus otros proyectos. Así que, por lo tanto, una apertura o una forma de hacer de teloneros más que ideal para que luego llegaran Secret Sphere. Y es que podemos decir que la afinidad de estilos total, aunque bueno, evidentemente hay diferencias. Secret Sphere, una de esas bandas que yo siempre he tenido entre mis grupos predilectos, A Time Never Come, de hecho lo calificaría como uno de mis discos de cabecera, no sé en qué puesto porque hay muchos, claro, si me vas a elegir, pues evidentemente puedo hacer una lista en la que igual de repente un día aparece entre los 10 primeros y otro día igual no. ¿Por qué? Pues porque a veces uno va pensando en esos discos que son claves y si te dicen tienes que elegir solo 10, pues claro, puede que alguno se quede fuera, pero ahí andaría rondando este A Time Never Come ya de hace bastantes años, 2001 si no me equivoco, de Secret Sphere, que siempre fueron un poco eclipsados por bandas como Rhapsody, posteriormente Rhapsody of Fire, o como Labyrinth, pero ahí estaban ellos en esa camada de bandas de power metal que nos llegaba desde Italia con ese refinado estilo a finales del siglo pasado, y entiendo que una banda completamente brillante, que además con su último trabajo discográfico sigue haciendo cosas fabulosas, ahora de nuevo con Roberto Messina en la formación. Hay hasta tres componentes de la vieja guardia en la banda: Andrea Burato, que está en el bajo, Roberto Messina, que le tenemos en la voz, y Aldo Lonovile, que está en la guitarra, así que por lo tanto hay muy buena parte de esa clásica esencia del grupo ahora mismo, y es normal que la banda se dedique sobre todo a tocar canciones de aquella época, de la época en la que ha estado Roberto Messina en el grupo, y dejen un poquito de lado la época de Michel Lupi, que igual como vocalista es más perfecto que Roberto, más perfecto en cuanto a ese trazado de voz, esos es un vocalista, Michel Lupi, espectacular, pero no sé, en un tono un poco más visceral, también muy agudo en cualquier caso, y muy limpio, Roberto Messina tiene como esa, no sé, esa aura especial de quien ha sido miembro original o mítico del grupo, en este caso de Secret Spear, que además hicieron un repertorio un poco corto, a mí se me quedó corto, que les hemos visto en otras ocasiones haciendo un repertorio más largo, pues en el Baldo Rock, por ejemplo, en Donosti hace un tiempo también, pero bueno, la verdad que me dejaron muy buen sabor de boca. Además, cambiando el repertorio, tocando menos canciones de Tain Never Come, el caso es que metieron en este caso Oblivion, por ejemplo, que es un tema que no habían tocado en pasadas ocasiones que la había visto, y es un tema que a mí pues siempre me ha parecido de lo mejorcito de ese disco, junto con Legend, que también tocaron, luego también recuerdo para su debut, algún tema nuevo también, como no, y de otros discos con Roberto Messina en la formación. Exquisitez al máximo la de esta formación italiana, Secret Spirit. Y Masterplan llegarían a Santurci para hacer un gran concierto. Me sorprendió que no cayera ninguna canción de Halloween, y es que, aparte de que Roland Grappow estuvo en la banda alemana, en todo el periplo posterior a la salida de Kai Hansen, creo que no es moco de pavo lo que supone dentro de Halloween Roland Grappow, aunque luego parece que mucha gente se ha olvidado un poco de él, pero ahí está ese sello y esos grandes discos. Alguno, es verdad que llegó una época un tanto más dubitativa, sobre todo al principio, pero luego han dejado grandes trabajos discográficos. Se hizo un disco de título Punkies, un poco haciendo referencia a lo que era la reunión de sus ex compañeros, en este caso con lo que son los Halloween actuales, y él regrabó una serie de temas que luego también ha interpretado en directo en diferentes ocasiones, pero en este caso en Cabieces se decantaron directamente por el legado de Masterplan, por el nuevo single, por temas de algunas otras épocas y sobre todo por aquel trabajo discográfico de debut de título Masterplan del año 2003, que yo me puedo jactar de haberle visto entonces a la banda con ese disco, todavía con Ulrikus en la formación, teloneando a Hammerfall en la sala Jam de Vergara, fijaos, ha llovido, en una sala cuyas paredes ahora mismo no están ni en pie. Así que fijaros, los pudimos ver con Jorland entonces en la formación, y parece que ese disco se sigue reivindicando por ellos, yo creo que con razón, como su gran clásico, su gran legado al heavy metal, y yo diría que uno de los grandes discos también de heavy metal, o de power metal, por lo menos de heavy metal alemán de todos los tiempos. Rick Alci defiende muy bien los temas de todas sus épocas, también de aquel disco que registraron con Mike Dimeo, que también cayó algún tema en el repertorio, y es un vocalista pues que no vamos a descubrir ahora mismo. Sé que al lado de gente como Jorland puede quedar un poco como un tanto más modesto, pero es que tiene el mismo, digamos, el mismo tipo de registro y cumple perfectamente para transmitirnos toda la emoción de estas enormes canciones que nos brindó la banda alemana, con miembros, bueno, de otros lugares, pero ubicada en Alemania, que nos brindaron en este Cabiefest. Un gran momento que quiero recordar con vosotros, este Kind Hearted Light. Enhorabuena a la organización del Cabiefest, que tome en cuenta, quien tenga que tomar cuenta, ante el éxito de público que supuso de forma gratuita este festival, pues creo que es bueno que tomen en cuenta las instituciones, que tomen en cuenta quien pueda echar un cable, porque creo que es algo muy muy positivo para toda una ciudad. Así que disfrutamos de Masterplan y nos recreamos en ese gran recuerdo que nos dejó esta edición del Cabiefest. We'll be right back. Pues sí, señor, va a ser este un programa de resaca de la actualidad, que han sido los festivales que hemos pasado. Pero bueno, esperemos también tener tiempo. Bueno, de hecho vamos a tener tiempo también para repasar algún trabajo actual. Pero con ese recuerdo, ese buen sabor de boca que traemos de CaviFest, esperemos el año que viene volver a estar otra vez en una nueva edición del CaviFest en Santurchi o donde sea, pero que no pierda el ánimo la gente que organiza este festival, porque lo que hacen es realmente muy grande. Un festival gratuito, recordamos, gratuito, sin entrada, que puede disfrutar cualquiera en la calle, ya con un nivel pues que ya veis hasta dónde ha llegado este año, y ojalá porque pues que siga subiendo para el año que viene. Y también ha ascendido muchísimo el Z-Live en la capital zamorana, festival que siempre nos ha encantado, que hemos visto de hecho crecer hasta el punto en el que se encuentra en la actualidad. Igual un paso por debajo de esos enormes y mastodónticos festivales donde van, digamos, los mismos de siempre, lo digo un poco entre comillas, porque bueno, siempre hay alguna novedad, pero ya sabemos a lo que me refiero. Esos grandes nombres que siempre van a llenar recintos multitudinarios, pues bien, en medio de toda esa vorágine de festivales, hay un festival con una filosofía un tanto distinta, que es el Z-Live, que es verdad que ha crecido hasta un punto que yo no sé ya si se puede crecer más dentro de lo que son estas posibilidades de una ciudad como Zamora, igual ni falta que hace, si queremos que el festival siga ateniéndose a lo que es su filosofía, el tener un festival cómodo en una ciudad no colapsada. A pesar de que, bueno, ya ocurren cosas, pues como suele ocurrir en todos los sitios, que los hoteles aprovechan para poner un precio más alto y todas estas cosas, eso es habitual, pero sí que es un festival que puedes disfrutar de todas las bandas, porque no está masificado en ningún sentido. Eran 9 bandas por día en este caso, con 2 escenarios que no se solapaban el uno y el otro, lo cual viene a ser algo fundamental dentro de este festival. No hay jornada de apertura como había en un principio, lo cual alargaba el festival prácticamente a 4 días, pero en parte con las actuaciones que hubo en las salas, que nosotros no pudimos disfrutar el miércoles 11 de junio, podemos decir que había un extra del festival, un día más, un día anterior, para el que anduviera ya por allí, para el que pudiera disfrutarlo, pues seguro que estuvieron fantásticamente esas actuaciones en el Pan Numancia o en la Cueva del Jazz. Luego están los acústicos en la calle a la mañana, lo cual también es algo que ambienta completamente toda una ciudad muy pequeña, muy tranquila normalmente a lo largo del año, salvo en Semana Santa, y que cuando llegan estas fechas, pues llena de camisetas negras, de rockeros, de heavies, y están por todos lados en una ciudad, pues que como digo, no sé si tiene en torno a 60.000 habitantes, no sé si llega, y de repente pues acoge a un buen puñado de miles de personas más. Llegado a este punto, claro, la organización, ha ido apostando por bandas ya realmente de renombre. Este año, sobre todo, Dream Theater creo que era un nombre muy a tener en cuenta, como igual cabeza de cartel de los 3 días, podríamos decir, así lo presentaron prácticamente ellos, con fecha única en festivales en España este año, y que serían el colofón, bueno, colofón, pero digamos el grupo cumbre de la primera jornada, de la jornada del jueves. Supongo que si hubiera sido viernes o sábado hubiera habido mayor presencia de público, que no estuvo nada mal a lo largo de los 3 días. Podías disfrutar del festival acercándote al escenario más o menos, o sea, viéndolo bien desde cualquier punto, y sin embargo había también un ambiente fantástico. Yo entiendo que para los que nos gusta, aparte de lo que es la fiesta que supone un festival, que lo tiene que haber, disfrutar también de la calidad de las bandas, pues creo que es algo realmente ideal. Comenzamos la jornada del jueves con la sorpresa de que en After Last no estaba Rubén Miranda de vocalista. Intenté informarme de qué es lo que había ocurrido. Solo sé que ha dejado de ser vocalista de After Labs y que Eric Reine, vocalista de la banda ahora mismo, o por lo menos en este concierto y en otro que me comentó que tenían programado, que no sabía nada más que iba a hacer estas próximas actuaciones con el grupo. No sé si hay peligro de que la banda siga, de que no siga, no tengo ni idea. No sé si han hecho un comunicado en estos días. He estado bastante liado, primero con las crónicas también del festival y luego pues con el propio trabajo particular, y bueno, pues no he podido mirar demasiado. No sé si hay un comunicado oficial del grupo o no, pero el caso es que nos llevamos esa sorpresa. Se echó de menos a Rubén. Eric Reine pues defendió unos temas que no estaban en principio compuestos para él de la mejor manera que pudo. Es un gran vocalista que actualmente además también está en Área Inferno, la banda de Fran Suárez, o sea, lo cual quiere decir que tiene nivel, pero es evidente que podía haber, o sea, habiendo rodado un poquito más con la banda, pues tal vez hubiera brillado muchísimo más. Desde luego, voz el chico tiene para dar de sí muchísimo si sigue en esta formación y allá donde pueda brindar su voz. Y posteriormente llegaría uno de los primeros, yo diría, triunfadores del festival, muy prontito, porque yo creo que la actuación de Bola, desde luego, nos impresionó absolutamente a todos. banda pues más que personal dentro del rock progresivo, ideal para un día en el que Meshuggah podríamos decir que eran los cabezas de cartel de este segundo escenario, este Cooper Stage. Y ellos pues tienen esa cierta influencia de Meshuggah con otras muchas esencias y que han llegado a plasmar un estilo, yo entiendo que completamente reconocible, una voz muy personal también. Y temas fabulosos como este We Will Not Disband, que pertenece a su cuarto y último trabajo discográfico hasta la fecha, Friend of a Phantom. Disfrutamos de la música de Bola. en un día de tendencias más novedosas, más progresivas o más extremas, se coló una banda como Kissing Dynamite y vaya conciertazo que hicieron. Banda alemana, a la cual pues vimos hace ya bastantes años. Últimamente tengo que reconocer que, claro, ante tal cantidad de lanzamientos, pues no les había seguido mucho la pista, pero vamos, siguen en activos y con qué fuerza, con qué actitud, con qué energía. Bueno, o sea, todo lo que se pueda decir de esta formación de hard and heavy, porque somos un poco a medio camino entre el hard rock y el heavy metal, yo creo que se tiene que ser positivo. Y es que hicieron un espectáculo muy de vieja escuela, a pesar de que es una banda pues que ofrece sabia nueva al estilo, y llevan ya años, porque aquí todos vamos cumpliendo años sin darse uno cuenta. Y de hecho en este festival me he dado cuenta, revisando un poco a cuántas bandas había visto en el pasado, pues el tiempo que hacía que pues bandas como Kissing Dynamite había podido ver en otra época, y me alegra mucho ver que siguen ahí colándose en festivales como el Z-Live y haciendo actuaciones tan formidables como esta, en la cual presentaron nuevos temas y también ya un clásico del grupo. Este fue el tema más antiguo, si no me equivoco, que cayó en su repertorio y que data del año 2012, de aquel Money, Sex and Power, que me pareció un gran disco, y I Will Be King ha quedado como un tema fijo, parece ser, en sus repertorios. Y bueno, gran concierto, ¿eh? No hubo ninguna banda que, digamos, decepcionara, entiendo yo por lo menos, o alguna que rayó a mayor altura o a menor, pero todas dieron el do de pecho, que también hay que decirlo. Acompañó el tiempo, acompañaron las bandas, más o menos el sonido, con alguna puntualización, pero más o menos acompañó también el sonido, así que por lo tanto, pues todo fue saliendo a pedir de boca. De hecho, luego llegaría Nile, cambiando completamente el estilo, más completamente extremo, con Carl Sanders dirigiendo esta formación desde hace muchos años, unos clásicos del death metal técnico, que ofrecieron precisamente eso. Claro, hay gente que te puede decir, es que a mí esto no me va. Bueno, pues puede que no te vaya, pero si prestas atención, es una auténtica barbaridad lo que tocan, lo brutales que son a nivel de sonido y lo brutales que son a nivel de técnica. Exodus seguían repartiendo cera en otra manera, con ese homenaje al Bond Dead by Blood, que cumplía 40 años, el festival Z-Live cumplía 10 años, y en esta jornada voy a bandas que cumplían también alguna efeméride redonda, como es el caso de Exodus, que bueno, montaron también, no van a sonar en el día de hoy, no por nada, porque bueno, no quiero tampoco poner a todos los grupos, porque prácticamente todos merecerían sonar, pero desde luego Exodus se han quedado ahí, porque hay que reconocer que hicieron un concierto realmente brutal, formando pogos constantemente, Wall of Death, o sea, todo lo que tiene que haber en un concierto de thrash metal de vieja escuela, con buen sonido en su caso, con el retornado vocalista Rob Duke en la formación, y bueno, pues transmitiendo nervio, energía, y haciendo ese repaso al Bond Dead by Blood, entre otras canciones del trayecto de la banda. Luego Mesuga, como digo, para mí eran una especie de segundos cabezas de cartel de este día, porque creo que es una banda suficientemente relevante, pionera, digamos, en esto del Dillento, llámalo como quieras, algunos lo siguen llamando groove metal. Han dado un paso más, o dieron un paso más. Sí que es verdad que es un grupo muy estático en el escenario. Es verdad también que es un grupo que juega sobre todo con las luces. Yo entiendo que es espectacular el sonido que tienen, porque es espectacular, y que ese juego de luces, pues lo que ellos buscan conseguir, entiendo que lo consiguen, ¿no? Que es claro, que sea bueno, que se vislumbre el escenario con sus sombras delante. Todavía no era de noche del todo, eso posibilitó que pudiéramos hacer fotos, pero no sé, no me llega a mí a convencer que no se vea tocar a los músicos limpiamente. A pesar de eso, dieron un concierto también soberbio, con un sonido aplastante, y desde luego a sus seguidores no les decepcionaron. Si hasta, otra cosa es que a estas alturas ya sea una banda que no te haya entrado, igual tampoco ahora te van a entrar o te van a parecer la leche, pero bueno, que lo son. Te lo parezca o no, objetivamente lo son. Lo único eso, que el planteamiento en escena pues puede llamar la atención, con muy poca movilidad por parte de los músicos y con ese juego de luces, sobre todo a espaldas de la banda, que por ser de día pues pudimos ver realmente cómo tocaban. Hace unos años les vimos en el Café Anchoquia de Durango y prácticamente vimos exclusivamente su sombra, ¿no? Su silueta. Pero muy buen concierto, ya digo, muy buen concierto, brutal el concierto de Mesuga. Dream Theater, bueno, tanto renqueante, sobre todo por parte de la voz de James Labrie. No es algo nuevo, sí que creo que en algún caso, sobre todo en los temas antiguos, en este caso pudo fallar bastante más de lo habitual. Under the Glass Moon, por ejemplo, fue igual el punto débil de la descarga, pero sin embargo pues hubo momentos más, canciones más nuevas del último trabajo discográfico también, que pues estuvieron más a la altura, también más asequibles para que pueda cantar actualmente James Labrie. Ya digo, sobre todo cuando tiene que ir a los agudos, desde luego falla bastante, o falló bastante en esta ocasión el vocalista. Le hemos visto hacerlo bastante mejor en otras ocasiones, pero sí que hay que decir que tenemos una banda realmente espectacular, con de nuevo con Mike Pornoy en la banda, Jordan Rudess con ese teclado que se ilumina, que se pone de lado, que es espectacular simplemente ver cómo tocan, al igual que es espectacular ver cómo toca John Mayun o cómo toca John Petrucci. Cada vez que pone la guitarra en las rodillas, que va a hacer un solo realmente virtuoso, realmente tremendo, al alcance pues exclusivamente de músicos de un nivel estratosférico, ellos lo son. Yo entiendo que esto es suficientemente espectacular, lo digo porque hay gente que dice que es una banda muy fría, que claro, se apoya mucho en la pantalla de fondo, por ejemplo, en su actuación, pero yo creo que solo verles tocar ya me parece increíble. Ver esa batería de Mike Pornoy, que parecía que había aterrizado, no sé, de algún planeta lejano a la Tierra, qué batería más enorme, y el tío lo toca todo, pues creo que es bastante espectáculo de por sí. Pero bueno, por lo menos según mi forma de entender la música, que sobre todo entiendo eso, la música, que el espectáculo forma parte de ello, pero siempre basándose en que haya unos buenos músicos, un buen sonido, unas buenas canciones, y Dream Theater yo considero que las tiene. A pesar de que algunas sean complejas, pero las tiene, ¿eh? Tiene, y es un grupo enorme que se mereció, desde luego, ser el cabeza de cartel de esta jornada y este festival. Sin embargo, pues bueno, me los voy a ahorrar también. Voy a poner a los que están sonando ahora mismo, a Rotting Christ, que me parecieron también unos triunfadores en este caso, tal vez por dar un plus extra por encima de lo que otras bandas igual podemos decir que pudieron dar, que me gustaron todas, yo creo que todas estuvieron a un fantástico nivel, pero algunas crearon como una aura, una sensación o una emotividad, por lo menos en quien os está hablando ahora mismo, que quiero resaltar, y entre ellos se encuentran estos pioneros del death melódico, podríamos decir, un death melódico muy particular, muy atmosférico, muy simbólico, está cargado de simbolismo absolutamente todo en su puesta en escena, en su música, es hipnótico, a la vez que extremo y brutal. Así que quiero destacar este 666, Rotting Christ, cerraba en el segundo escenario en la jornada del día 12 de junio, primera jornada del Z-Live, y quiero rescatar este tema también ya con unos cuantos años a sus espaldas, que abría su descarga.
Fire!
ya era realmente viernes 13 y alguna invocación demoníaca podía salir por ahí, algún alma en pena tal vez podía aparecer, se podía estar llamando, ¿no?, desde el más allá. Con este ritual que se marcaron en Rotting Christ en el segundo escenario, digamos segundo escenario, ¿no?, pues no era donde tocaban los cabezas de cartel, pues entendemos que era el segundo, aunque las dimensiones eran similares de ambos y las condiciones entiendo que también. Y luego cerrarían en el escenario principal Vita y Mana, repartiendo como siempre mucha cera, una banda que hubiera encajado perfectamente, por ejemplo, el mismo día que Sepultura, que cerraría, que sería la banda principal del sábado. Presentaron un tema nuevo, Monstruo, lleva por título, y se mostraron pues en muy buena forma en estos 20 años. Otra conmemoración, otra efeméride redonda, otra cifra redonda en este festival redondo del Z-Live, décima edición para ellos, lo cual ya es una fantástica cifra. Y luego bandas que estaban conmemorando también algunos aniversarios de cifras ya muy, muy concretas. Y bueno, pasaríamos al viernes 13 de junio, que empezó con las batallas medievales entre romanos y celtíberos de unos Salduye, que como bandas de folk metal entiendo que tienen su forma particular de entenderlo, lo cual se agradece muchísimo. Gran trabajo entre las dos voces, agresiva y melódica. Los elementos que poseen musicalmente son muy elaborados. Mira que el folk metal a veces pues es música simplemente muy festiva, pero Salduye tienen ese algo más que los hace más ricos estilísticamente hablando, pues que igual otras formaciones, por lo menos así lo veo yo. Y sí, eso sí, sin perder ese aspecto festivo, que lo hubo, porque madre mía, a primera hora de la tarde, con calor, no bastante calor, pero sí calor. No fueron días muy no fueron días ni muy calurosos de día ni muy frescos por la noche. Algo que en Zamora a veces es complicado conseguir, porque de hecho suele haber bastante contraste entre el día y la noche ya por estas fechas. De hecho, recuerdo algunas ediciones en el pasado de haber pasado mucho calor por el día y luego acabar a 9 grados. Pues no llegaríamos a esos terrenos, nos moveríamos entre los 30 como máximo, que es calor, pero en Zamora con un clima más seco, pues por ejemplo no es tan insoportable como aquí en Bilbao, la verdad que se lleva bastante bien, y luego por la noche pues bajaríamos a unos 16-15 grados, que es una temperatura bastante agradable, te pones simplemente una sudadera y como mucho, incluso alguno puede aguantar en manga corta perfectamente, así que nos acompañó absolutamente todo. Salduye recreó algunas de sus batallas, incluso con personajes que aparecían en el escenario o entre el público, y montaron una buena, la verdad, montaron una buena, nunca les había visto en el gran recinto, y lo aprovecharon las dimensiones, el no estar en una sala, y es un grupo que en sala funciona muy bien, y si tienen oportunidad de tener un escenario grande, pues desde luego también lo aprovechan muchísimo. Injector, venían que ni pintados para un día en el que Ángelus Apátrida actuarían también, son bandas que pueden tener una afinidad estilística, en cuanto al thrash metal que practican, no solamente porque hagan thrash, sino porque, bueno, pues creo que hay ciertas afinidades. A mí la frescura que tiene Injector, la verdad que me cautiva. Me encanta el juego guitarrero que ofrece la banda. Tienen unas guitarras muy labradas. Es un thrash metal muy trabajado. No se trata solamente de meter caña, que la meten, sino también hay muchísimos detalles melódicos, hay mucha musicalidad en lo que ellos hacen, y la verdad que hicieron también un fantástico concierto. Y luego llegarían Morphune en el escenario principal, haciendo también una gran actuación dentro de un metal industrial que evidentemente tira de muchos elementos, digamos, disparados. Es algo habitual en este estilo, ellos siempre lo han hecho. Muy ilusionados con estar en esta segunda casa que para ellos es el Z-Live. De hecho, recordarán los que han estado ya en pasadas ediciones del festival. Y presentando algún tema nuevo, como es el caso de este Descending. Potentísima descarga, aplastante descarga, dando variedad además en cuanto a estilos a un festival de metal en su máxima expresión, el Z-Live. Suena Morphune con este Descending, nuevo tema de la banda catalana. See you on the other side. aplastantes, siempre con un gran directo. A pesar de esos elementos grabados, yo creo que tiene un fantástico directo Morpheum en este estilo de música, con un gran frontman además. Una muy buena banda en estos sonidos, desde luego. Luego tendríamos otras formaciones, seguirían en Nocten, los cuales, pues igual hasta, fíjate, igual hasta me he quedado corto en la crónica. Es que tengo con ellos, no sé, los conozco desde hace mucho tiempo, pero sin embargo nunca he sido un gran seguidor de ellos y les he visto en directo en múltiples ocasiones. Nunca me han parecido unos grandes músicos, digamos, a nivel técnico, pero es que sin embargo me encanta la puesta en escena que tienen y cómo llevan a cabo ese black metal, o cada vez más black, antes eran más death. En un principio han tenido esa repercusión internacional, o han intentado tener esa salida internacional. La verdad que el directo se le ocurra muchísimo con esas cruces invertidas. No sé si de noche hubieran dado más juego incluso, porque a veces decimos que estos grupos maquillados pierden espectacularidad por el día. A mí me pareció espectacular verles de día. Es como estar viendo una cuadrilla de zombies realmente tocando en el escenario. Actúan fantásticamente dentro de estas sonoridades. Su vocalista me parece que transmite lo que tiene que transmitir, con lo que ellos pretenden transmitir, así que en el fondo pues igual tendríamos que destacarles un poco más, a pesar de que no sé, siempre les he tenido como esa banda que igual nunca ha llegado a despuntar por no sé, por no tener un mayor, no sé si decir nivel técnico, es un poco mi sensación, o tal vez no sea por eso, porque black metal también hay que decir que es un estilo donde no siempre ha primado la técnica, y el directo se le ocurren muchísimo, y es un grupo muy espectacular, creo que lo lleva a un nivel mayor de lo normal en este estilo, incluso por estas tierras, así que por lo tanto pues también muy bien la gente de los valencianos Nocten. Ángelus Apátrida no dieron tregua, repasando como suele ser habitual en ellos, es que con ellos me repito muchísimo porque les he visto tantas veces que ya uno no sabe ni qué decir, simplemente que la maquinaria está engrasada, que va disparada completamente y que no, vamos, que no les para nadie cuando una vez que arrancan uno de sus conciertos. No sé si estuvo especialmente poco comunicativo Guillermo Izquierdo, bueno, por cierta polémica, ¿no?, que se ha montado con ellos. Me parece que explicaron perfectamente, yo tengo que decir desde aquí que me quito el sombrero ante la explicación que Guillermo dio del por qué ellos pues van a seguir tocando en los festivales en los que está el fondo KKR. A veces no sabemos o no nos preocupamos mucho de dónde viene la financiación de las cosas de las que formamos parte, la verdad hay que decirlo, lo que tenemos en la mano, lo que ya lo he explicado, no vamos a repetirnos porque ya hicimos un programa en el que estuve hablando de ello. Yo creo que ellos lo explicaron perfectamente, pero todavía hay alguien que parece que no entiende, pues que hay gente que tiene una familia que mantener, que no es que eso lo justifique todo, evidentemente, pero es completamente demagógico, por ejemplo, decir que tocando en un festival como el Resurrection, que viene ahora, o cualquier otro festival que tenga este tipo de fondos de financiación, estás apoyando un genocidio concretamente, por lo menos, no sé, no de forma directa, porque de la misma manera, si te compras un café a 35 céntimos, te puedo decir que estás apoyando la explotación laboral en Colombia, yo qué sé, o una Coca-Cola con lo que tiene detrás. Si hay documentales de Coca-Cola, que no es precisamente algo que venga de algo muy limpio, ¿no? No sé, me han salido estos nombres, ¿eh? No, que no estoy atacando tampoco a nadie, pero es que el mundo este lleva funcionando así tanto tiempo que uno se sorprende que ahora haya quien ponga el grito en el cielo, y encima son ellos los que guían al resto y hay que seguir al dictado lo que ellos nos digan, cuando evidentemente en nuestro día a día pues tenemos que tragar mucho, yo por lo menos, ¿no? Y a veces pues te callas por educación, por no quedarte completamente aislado, por no salirte completamente de la sociedad y acabar debajo un puente, yo qué sé. No sé, digo yo, ¿no? Porque ¿cuál es la solución? No tocamos en ninguno de estos festivales y perdemos un montón de pasta y nos dedicamos a otro trabajo y la música la hacemos exclusivamente como hobby, cuando hay grupos como Ángelus Apátrida, pues que por fortuna han llegado a un nivel que les permite ser profesionales, ¿no? Tendríamos que celebrarlo, pero cogemos y en algún caso pues se le ha atacado por la decisión tomada, que a mí me parece totalmente entendible, igual que me parece entendible el que haya decidido no tocar, igual que me parece entendible el que decida ser vegano, pero no significa que vaya a atacar a quien no lo sea. No sé, entiendo yo, ¿no? Que, en fin, estos son decisiones personales que no son un ataque directo a nadie ni a la otra parte, pero algunos hoy en día todos lo llevan muy a lo personal. Y no sé si eso pudo influir, ¿eh? Que ya digo, o eso, o el tiempo que tenían, porque fueron a cañón. No es que hayan hablado demasiado en otras ocasiones, pero hay que decir que fueron, bueno, muy a saco en esta ocasión. Alex Storm hicieron una auténtica fiesta, nunca les había visto. No es que sea una banda que me llame especialmente la atención musicalmente, pero es que luego les ves en directo Y esto hay que saber hacerlo, ¿eh? Lo que hace esta banda británica, pues hay que saber hacer esa fiesta que se montan, esos dos teclados interactuando para realizar esas melodías y que haya un recinto repleto de gente que de adelante hasta atrás prácticamente está de fiesta. La verdad que incluso en este caso, en una banda a la que no le he prestado mucha atención, que siempre me he tomado... No es como un grupo parodia, pero siempre es un grupo muy humorístico, podemos decir. Y no sé, igual eso hace que... No es que yo sea un tío tan serio, pero claro, me gusta reparar en otros detalles a nivel musical cuando uno escucha la música en casa, pero es que luego verlo en directo es otra cosa. Y ves al Storm en directo y no queda más remedio que reconocer que es una banda pues que se ha ganado esa gran cantidad de público porque saben hacer una verdadera fiesta, que es en lo que se convirtió el recinto Ifeza con ellos. Y fíjate lo que son las cosas, que llegaban Upset... Y para mí se convirtieron en la mejor banda de todo el festival. Que igual no es justo en el sentido de que, claro, estamos hablando de una banda que solamente tiene uno de los miembros míticos como es Wolf Hoffman ahora mismo en la banda. El propio Dodie Snyder tiene a Peter Valtes, está haciendo cosas con antiguos miembros de Upset, con esa cuadrilla de amigos, ¿no? De All Gang, y bueno, pues no sé. Parecería como que tendría que tener más autenticidad. Pues tengo que decir que me gusta mucho ver a Udo tocando los temas de Upset con su banda y también sus propios temas, pero cuando está Wolf Hoffman no sé qué es lo que pasa ahí, que la guitarra suena de una forma increíble. Sí, había tres guitarras, han metido un segundo guitarra de refuerzo, no sé si hace falta, la verdad, porque yo creo que es que la propia guitarra sola de Wolf Hoffman es increíble como suena. Y luego, claro, Mark Tornillo viene siendo no un reemplazo, sino el vocalista de Upset en la actualidad por pleno derecho de una segunda época. No es que olvidemos a Udo Dirksnayder, que puede ser el vocalista mítico. Ha habido otros, como David Reese, que también ha marcado un punto diferente en la banda en un momento dado. Pero claro, Udo pesa mucho, ¿no? en la historia de Upset. Sin embargo, es que Mark Tornillo se ha hecho con el puesto de tal manera que... Dirías, joder, es que no lo notas como en otras bandas, que es como el sustituto de, es el vocalista de pleno derecho de esta formación. De hecho, me voy a quedar con uno de los temas, no faltan los clásicos, ¿no? Pues el Fast Cesar, el Restless and Wild a las primeras de cambio, algún Midley para no dejar fuera algunos temas, pero fijaros que ya me voy a quedar con un tema de la época de Mark Tornillo en la banda alemana. Este Pandemic, que llegó justo antes de los Bises para... Bueno, pues realizar una actuación absolutamente antológica. Qué bien sonaron, qué nitidez, qué claridad y qué fuerza. Y qué buen estado de forma tiene la banda actualmente, la verdad. We'll be right back. con el subidón que nos había dejado el concierto de Upset. Sauron, bueno, pues nos dejó un poquito una sensación más agridulce, en el sentido de que sobre todo no contaron con buen sonido. De vuelta al segundo escenario para prácticamente cerrar la jornada. Bueno, lo que a mí respecta sería el último concierto que vería del día. Presentaron el Principito. La banda me transmitió incluso mejor sensación casi que hace unos años, sonando peor, fijaros, pero hace unos años tocaron en el Z-Live. No sé, me pareció que fue todo como un poco más festivo, tuve esa sensación yo. Está bien también, pero bueno, creo que tienen canciones de otra índole que también está bien que se representen en el repertorio. Y en esta ocasión, pues presentando ese nuevo disco, creo que dieron esa sensación un poco más, no sé decir de seriedad, más sobria tal vez, pero bueno, que me parecen unos fantásticos músicos. Miguel Ángel Franco me parece un fantástico vocalista también, completamente personal, y sin embargo, pues bueno, pues no llegaron a sonar bien del todo. A pesar de eso, pues se pudo disfrutar del Círculo Jugular y de otros temas que fueron realmente una verdadera fiesta también. Fuego al final del concierto, bueno, en definitiva, que no fue una mala actuación, pero les penalizó el sonido. Y luego, bueno, tocaría Lujuria en el escenario principal para cerrar la noche. Nos perdimos la actuación, había que descansar para el día siguiente y, bueno, pues decidimos marcharnos en esta ocasión. También he de decir que cuando uno va a cubrir un concierto de un festival donde hay muchísimas bandas, es imposible que una sola persona, o suele ser imposible o difícil que una sola persona pueda cubrir todos, aunque sea un festival no masificado, que en este caso lo permitía, pero claro, son horas y luego tu cuerpo pues te puede pedir descansar. Y luego, por otra parte, también hay que decir que los medios, entiendo yo, que son independientes y pueden cubrir al que quieran, y al que no quieran pasar directamente y olímpicamente de él. No creo que haya que justificar nada, lo digo porque pues he escuchado algún comentario donde parece que sí, parece que hay que justificar en la forma en la que te tomas el festival y por qué hablas de uno o por qué hablas de otro. No sé, o sea, esto de hablar en el día de hoy se está convirtiendo en algo un poquito arriesgado. Yo desde luego pues no le presté atención a la actuación de Lujuria, tanto que me marché a descansar y lo aproveché para el día siguiente. Tampoco vería el día 14 de junio la actuación de Nano Guaro Festil, pues poco también porque, vale, yo pues creo que puede estar bien disfrutar de una banda parodia, pero es que después de tragarte todo un festival, terminar así, pues igual me faltan unas cuantas cervezas en el cuerpo para quedarme, quién sabe, igual en otra ocasión pues tengo más fuerzas, me quedo, yo qué sé, aunque uno se va haciendo también, van pasando los años y también pues va costando un poco más. Tampoco vería a Nano Guaro Festil, pero sí que veríamos el resto de actuaciones. A Open Sight, banda muy curiosa y pintoresca para abrir la jornada del sábado, casi un grupo más de rock, aunque ellos están calificados como metal progresivo, yo creo que es un grupo bastante de rock con cierto tinte friki. Ankara realizaron una buena descarga, tampoco contaron con un buen sonido, también les penalizó, no tanto como a Sauron, pero sí que les penalizó, y tiraron de grandes clásicos sobre todo, algún tema nuevo también, pero los temas de Dueño del Tiempo, temas de hace ya bastantes años, demuestran que algunas de sus canciones tienen ese estatus de clásico del heavy metal hispano, desde luego, o sea, están a la altura de grandes, casi de cualquier gran himno, o a la altura de grandes himnos de otros grupos, igual incluso de los 80, fijaros lo que os digo, a pesar de que ellos pertenezcan a una nueva generación, pero temas como No mires atrás, pues bueno, yo creo que son auténticos himnos. Dynasty presentaron esa propuesta más actual dentro del hard rock heavy metal. Puedo jactarme de decir que les vimos hace mucho tiempo, en 2009 creo que fue, en el balcón de la Lola de Bilbao, cuando eran una banda que venía a seguir los pasos de los White Snake. Han evolucionado, no sé si la entrada también de Nils Molin en Amarante ha hecho por ello, porque también en su banda se vaya haciendo el estilo un tanto más moderno, porque se han alejado de lo que era el sonido del hard rock más clásico para llevarlo a un terreno más del siglo XXI, lo cual, bueno, pues puede estar muy bien. Desde luego el vocalista es fabuloso, la banda también es una banda muy bien armada, pero tiene ese condimento más, no sé si decir artificial, que igual a los más clásicos nos echa un poquito para atrás esos ritmos más bailables. En cualquier caso, son buenos músicos. Como digo, les faltó igual rematar con un poco más de contundencia al final y no alargando tanto el último tema del repertorio, porque se hizo bastante, bastante largo. Y luego llegaría una actuación que quiero destacar, y es la de Rhapsody of Fire. No entiendo muy bien por qué todavía a día de hoy hay gente que critica que lleva muchas cosas grabadas. A ver, que sí, que puede que no te guste. Lo que pasa que es que ya la banda en su día no nació para tocar en directo. Llegó a tocar en directo porque los seguidores se lo pidieron. Y es que la banda iba a ser un proyecto de estudio, pero el éxito les hizo llevar su propuesta al directo. La única forma de llevar una propuesta como la de Rhapsody of Fire al directo es o te llevas una orquesta o llevas esos esas historias grabadas, esa cantidad de samples, de orquestas, de coros. No creo que desluzca tanto y que deje de hacer que se pueda ver el brillo individual de los grandes músicos que están en la banda, creo yo. Por lo menos es mi opinión. Vamos con este tema, The Magic of the Wizard's Dream, con Christopher Lee colaborando, todavía con Fabio León en la formación, desde hace ya bastante tiempo, pero es que me pareció muy emotivo, así que quiero disfrutarlo. Creo que hizo un papelón, ¿eh? El señor Jacobo Molli, no sé si lo he dicho bien, el vocalista actual, vamos, de Rhapsody of Fire, Jacobo Molli, fenomenal vocalista, creo que dejó lucir su voz sobre esos coros, que sí están ahí, pero es que su voz se apreciaba, yo creo que sonó bastante bien como para apreciar esa voz a nivel solista, y yo no entiendo que en un caso como este, por lo menos, sí, en otras formaciones, que igual hay otras formaciones que sí que pecan mucho de ello porque no llega a ser tan ampuloso, pero es que lo de Rhapsody of Fire está llevado al límite de lo que se puede llevar ya desde música clásica, prácticamente. Y en ello creo que se expone muy bien esa guitarra de Roberto De Micheli. Y luego, pues bueno, es verdad que ha habido muchas escisiones en el grupo. Hay una saga de bandas deudoras de lo que fue Rhapsody, luego Rhapsody of Fire. Y hay unos cuantos Rhapsody por ahí, o sucedáneos de Rhapsody, con gente que ha estado en la banda, que igual hace que se quede un poco desvirtuado lo que es el auténtico núcleo de Rhapsody en su día, que es estos. Son estos Rhapsody of Fire, no lo olvidemos, a pesar de que sea Alex Staropoli el que siga tirando de este carro. Yo rompo una lanza, desde luego, a favor de ellos. Gotthard era todo lo contrario, sonido muy natural. Se quedó un poquito flojo el sonido, pero la verdad que estuvo muy bien el concierto de la banda, con algún tema nuevo y con grandes clásicos. Imposible olvidar a Steve Lee, yo no puedo olvidarlo cada vez que veo a Gotthard. Lo siento mucho, pero es que no puedo olvidarlo. Lo siento por Nick Maeder, porque es un gran cantante. Pero fijaros que con Abzed, claro, Udo no está fallecido por fortuna y tal vez no sea lo mismo, pero con Abzed sí que consigo disfrutar plenamente o sin que esté la sombra de Udo ahí, ¿no? Pero sin embargo veo a Gotthard y Steve Lee está en mi pensamiento constantemente, o sea, constantemente parece que lo estoy viendo en el escenario. Marcó muchísimo, tuve la suerte de disfrutarlo, tuve la suerte incluso de entrevistar a Leo Leoni, no fue a Steve Lee, pero sí fue a Leo Leoni con Steve Lee muy cerquita. tengo un cariño a la banda tremendo y no se me borra de la cabeza Steel Lee. A pesar de eso, el grupo sigue haciendo grandes conciertos, tiene grandes temas de antaño, sigue haciendo grandes canciones y desde luego es una banda tremenda, o sea, no se puede poner ningún reparo. Por desgracia, Steve Lee falleció y la banda se ha sabido sobreponer para seguir haciendo muy buena música y que siga siendo así por muchos años. Lita Ford fue absolutamente una, digamos, una delicatessen, una delicia ver a esta mujer que muy poco se ha prodigado por suelo estatal, con muy buenos músicos en la banda, un repertorio de clásicos, con algún tema de Runaways, alguna versión. Se me hizo un poco parado, pero claro, es que estamos hablando de una señora ya de 66 años. Entonces, pues bueno, necesita su reposo y se apoya en la banda en algún momento dado, pues con solo de batería, solo de guitarra, solo de bajo. Eso pudo parar un poco el concierto, pero se le puede permitir. Luego, entre medias de eso, dejó auténticas maravillas musicales, auténticos temazos del hard rock de tinte más clásico, donde ella pues es una auténtica reina, que vamos a decir. Para muchos es un sueño cumplido poder verla. Y luego llegaría Sepultura, que tampoco defraudarían para nada. Gran concierto de la banda que se despedía, con Derrick Green como vocalista. Siempre se les ha valorado bastante menos, evidentemente, que con más Cavalera o con los hermanos Cavalera en la banda, pero hay que decir que el Z-Live tuvo la deferencia de ponerles de cabeza de cartel de este sábado para hacerles ese homenaje, y que ellos mismos hicieran ese homenaje a sí mismos. Un concierto de despedida que ya veremos en qué queda, porque ya sabemos que mientras que haya componentes de la banda que están por ahí, pues o ex componentes ahora mismo, igual se rumorean reuniones, siempre va a ocurrir, entiendo yo, o vaticino que ocurrirá, pero desde luego consiguieron dejarnos un gran sabor de boca. Que hubiera sido verle, claro, que uno piensa que hubiera sido verle con más Cavalera, por ejemplo, ¿no? A Sepultura, porque fue la leche verle con Derrick Green, que creo que viene ya mucho tiempo haciendo un trabajo brutal en la banda, es un enorme vocalista también, pero claro, hay gente a la que no se le puede olvidar fácilmente cuando han marcado tanto un estilo. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el videoclip de este Territory, por ejemplo, en su día, que vamos a poner en directo por parte de la banda brasileña? Y con Andreas Kisser, con ese sonido particular de guitarra, completamente remarcado, con un sonido muy bueno también en este escenario principal para ellos. We'll be right back.
the world, Sao Paulo. Un, dos, tres, cuatro.
Despedida de Sepultura en el Z-Live, que quién sabe, igual es un hasta luego. En cualquier caso, siempre nos quedarán sus canciones, sus grandes discos. Y bueno, ¿qué decir? Pues que fue una auténtica gozada estar con un montón de gente. La organización fue fabulosa, los horarios se cumplieron. Creo que, bueno, pues puede haber algún pequeño detalle siempre, ¿no? Pero la verdad que es un festival que yo creo que está muy bien organizado, muy bien montado. Alguna cola igual, los bocadillos a horas punta, por ejemplo, yo que sé, alguna cosa así, o que los urinarios en un momento dado podían estar a rebosar también, yo que sé, poca cosa, ¿no? En definitiva, porque disfrutamos de un gran ambiente, con muy buenos amigos, vamos, si me pongo a mencionar, me dejo fuera gente, pero vamos, o sea, fue una auténtica gozada estar con todos vosotros en este festival, compartir el foso con los compañeros de prensa, porque al final tuvimos acceso al foso. Se lo debo, bueno, o me lo dejo entre bambalinas, ¿no? Pero gracias por conseguir ese pase para que pudiéramos hacer fotos desde el foso, porque si no hubiera estado complicado, pues tener las fotografías que tenemos para nuestra página web, para lamiradanegra.com, y esperemos el año que viene volver a repetir, que de hecho ya hay confirmación de que el año que viene el festival tendrá lugar entre el 11 y el 13 de junio de 2026, nuevo Z-Live, confirmado hace apenas una hora, un par de horas por parte de la organización, y preventa exclusiva para esa 11ª edición que se va a abrir el 23 de junio a las 10, con un precio de 90 euros más gastos, y que va a ser algo pues muy fulminante, porque va a ser el lunes 23 a partir de las 10 y se cerrará a las 23:59 horas. O sea que los abonos saldrán a un precio especial de 90 euros durante apenas unas horas, con unidades limitadas, con 2.000 unidades como máximo de venta. Y a partir del martes 24 el precio pasará a ser 120 euros, o sea, 30 euros más. Por lo tanto, si tienes fijo que vas a ir, como yo tengo fijo que voy a ir el año que viene al Z-Live, si no ocurre nada raro, pues atento a esa preventa exclusiva de apenas unas horas del día 23 de junio. Espero que nos veamos allí, los que este año nos hemos encontrado allí, y no sé si decir mucha más gente, porque el festival igual llegó casi al máximo que ellos tienen más o menos estipulado para que el festival siga siendo cómodo, pero que repitamos y que haya Z-Live por muchos años más, ojalá décadas, porque han cumplido su primera década. Enhorabuena a toda la organización. Y después de la resaca, pues el rock and roll no puede parar. Can't Stop the Rock es el título del nuevo trabajo de Dani Veras, que hoy va a ser protagonista en La Mirada Negra con entrevista que ya tenemos grabada, y vamos a escuchar el tema que le da título. Dani Veras, vocalista, que me parece todo un descubrimiento. Lo hemos hecho gracias a Carlos Pina, vocalista de Panzer, también antiguo compañero de medios, creo que hoy en día no está dedicándose a ello, pero ha estado en diferentes programas de radio a uno u otros niveles, incluso a niveles de grandes cadenas nacionales, y una persona a la que admiramos muchísimo, y que nos puso sobre la pista de este vocalista afincado en Estados Unidos, con orígenes también españoles, aunque nacido en Brasil. En cuanto nos pasó lo que era su disco, no dudamos en que si era posible tenía que pasar por nuestros micrófonos, porque entiendo que merece mucho la pena este trabajo discográfico y su música. Vamos a escucharlo y descubrimos más sobre él con la entrevista que ya tenemos registrada y que vamos a sacar a continuación.
just another bed.
Pues tenemos como invitado en La Mirada Negra a Dani Veras, vocalista, pues que yo tengo que decir que he conocido con este tercer trabajo en solitario, de título Can't Stop the Rock, un maravilloso disco de hard rock, pues que me ha dado a conocer a un vocalista con... nacido en Brasil, vamos a decir, porque vamos a resumir un poco, ¿no? Lo que es tus andanzas por el mundo, porque realmente naciste en Brasil, y hijo de padre brasileño, madre española, y luego te has movido por diferentes partes, estuviste viviendo en Francia, en Cataluña, digamos que empezaste a formar tus primeras bandas, ¿no? Por lo menos por lo que he podido
Exacto.
ver. En tu biografía, y a partir de ahí, pues bueno, no sé qué andanzas habrás vivido, pero el caso es que has recalado en Estados Unidos, donde te encuentras ahora mismo, realizando una carrera en solitario absolutamente maravillosa, con tres discos ya, si contamos este último, muy de la mano con un músico como Paul Sabu, el cual pues me parece que es un auténtico musicazo, productor, del cual hemos pinchado algunos discos suyos en solitario, y bueno, yo creo que más que resumir su trayecto, lo mejor es que la gente busque el nombre de Paul Sabu si no sabe quién es, pues porque ha trabajado con un montonazo de músicos, entre ellos, pues ahora... con Dani Veras. Esto es un resumen muy pequeño, ¿no? De lo que es realmente toda una trayectoria de un músico ya con mucho trayecto, pero bueno, tu carrera en solitario, digamos que comienza lo que es en 2014, es el primer disco por ahí.
Ahí mismo empecé a grabar mi primer disco. Bueno, ya Paul me había buscado ya hacía tiempo, ya le estaba buscando un bajista para su disco Bank of Rules y me había visto que yo también toco el bajo. Bueno, toco guitarra, toco bajo y un poquito de todo, incluso batería, pero no soy un monstruo en la batería tampoco. Pero igual, me había preguntado si podía tocar el bajo, le dije que estaba muy ocupado y tal, y bueno, y luego poco a poco él vio que tenía algunas canciones por ahí, y bueno, me propuso eso de grabar un disco, y hicimos el primer álbum, que es el Never Give Up, de 11 temas, donde está Thorsten Kern, que era guitarrista de Eden's Curse, en aquella época. Yo ya conocía a Thorsten de Alemania, porque él tocaba en una banda con un amigo mío, Dirk Seeger, un cantante de voz muy aguda, así tipo Crimson Glory. Uh-huh. Y nada, y bueno, hicimos ese disco donde también está Pete Newdeck, el primero, el Never Give Up, y que también estuvo con el Paul Di'Anno, con Grim Reaper, y bueno, y ahora se ha vuelto hasta productor de cantantes como Tony Martin de Black Sabbath, y ha trabajado en el último disco de Judas Priest, y está produciendo un montón de discos y él está yendo súper bien. Uh-huh. Así que bueno, eso es sobre el primer disco, ¿no? Y el segundo disco, pues fue como una especie de, era como que estábamos esperando terminar el disco que ya estaba haciendo la yo ya había firmado con Zeta Records, ¿sabes? En aquel entonces Zeta Records era una discográfica inglesa que existía, uh-huh. que creo que ya se deshacieron. Ya tenía un contrato con ellos, ellos me iban a hacer un nuevo disco que se llamaba Blow, Punch and Strike, que nunca dio la luz. Estábamos por acabarlo, ya quedaban dos o tres temas, pero estábamos esperando los teclados y esto y lo otro, y al final se desesperaron y dijeron, mira, tampoco ya el presupuesto y tal, no lo vamos a hacer al final. Creo que no estaba yendo todo en picado con la discográfica y bueno, y pues al final el disco se quedó ahí, nunca salió. Y de mientras que se estaba haciendo aquel todo el disco, le dije, oye Paul, ¿por qué ese disco lo está haciendo con la discográfica, ni siquiera con Paul? Digo, oye Paul, vamos a ir grabando cosas porque no me gusta estar esperando tanto tiempo y tenemos que hacer algo porque yo no sé qué va a pasar con ese disco. Y yo, hagamos otra cosa más porque... Y habíamos empezado a hacer esto, una versión de un tema de los Scorpions con un amigo de Alemania que es un guitarrista ruso, Andre Krengel, que es un tipo que también conozco hace muchos años. Y luego, bueno, dijimos, vamos a hacer un disco de versiones y añadimos un par de temas originales y lo hacemos, hacemos algo raro, algo diferente, ¿no? Y más que nada para matar el tiempo, y al final se convirtió en un disco aquello, el Under the Influence, que fue el penúltimo este. Y luego, bueno, mientras estábamos acabando el otro disco, ya habíamos empezado a hacer este, el Can't Stop the Rock, donde sale Lincoln Anderson, que Lincoln Anderson tocaba en el álbum de Bangkok Rules de Paul Sabu. Uh-huh. Y estuvo también con Tony Mills, que fue cantante de los TNT.
Y es ahí también. Influencia tuya, entiendo, ¿eh? Porque el tipo de voz que tienes puede ser muy Tony Mills también.
Sí, Tony Mills también, sí. Tuve la oportunidad de charlar con él un par de veces también. Bueno, de hecho, Pete Newdeck, muchos de los músicos estos, de creo que Eric Ragno y Pete Newdeck, que estaban en mi primer disco, también tocaron en su disco, en solitario que hizo en aquella época. Mm. Y bueno, y estaba entonces Lincoln se unió, Barry Sparks, que fue músico también de múltiples bandas que ya no...
Vamos, si empezamos a decir todo el currículum desde Dokken, donde sigue actualmente, ha trabajado con Michael Schenker, con Ingrid Mastin, con Ted Nugent, o sea, y bueno, vamos a decir etcétera, porque el currículum es tremendo, ¿eh?
Sí, todos.
Barry Sparks en el bajo, o sea, pedazo de banda para grabar este disco, desde luego. Sí.
Un monstruo de bajista. Bueno, Barry Sparks estaba grabando con Paul. Paul había sacado un disco con Frontiers hace un par de años. No hace tanto, igual como mucho. Sí, un par de años, en diciembre, por ahí. Y era el último álbum que sacó suyo, el Banshee, de Paul Sabu, que sale una tipa en la portada con una mitralleta o una escopeta. Y Barry Sparks le ayudó a grabar el disco con Alessandro Del Vecchio, que era el que fue el productor en aquel disco. Y bueno, Barry Sparks estaba ahí, le preguntó a Barry si podía grabar el bajo y tal, y bueno, se unió al proyecto y tal. Y Alessandro Del Vecchio, bueno, fue como que era con el que contábamos para sacar este disco, es decir, porque él era más o menos el A&R de Frontiers, el tipo que, ¿sabes?, se encarga de meter las bandas ahí en Frontiers y tal. Pero cuando habíamos acabado el disco, justo, a mí, capaz una semana después o algo así, vemos que Alessandro Del Vecchio se va de Frontiers. Y ahí nos quedamos como que, hostia, pues ahora sí que no va a ser fácil, porque si no te conocen, ya sabes. Y bueno, y por mucho que, ¿sabes? No sé, lo intenté, pero no hubo suerte. Intenté con el quien había ahí. Creo que además probaron diferentes personas ahí, no se sabía muy bien quién lo iba a hacer y nadie contestaba ni nada. Y creo que lo probé con los otros discos anteriores, no hubo suerte tampoco. Así que bueno, al final me quedé con esta discográfica de Holanda que me propusieron sacar el disco los Rock Company, ¿sabes? Uh-huh. Que por cierto, bueno, ¿cómo se llama este? El Vincent, Phil Vincent, que es el que trabaja mucho con ellos, que también estaba con Z Records también, y trabajó con Paul también, hizo un par de álbums con Paul de Cranstone, que era una de la banda. Pero entonces, nada, decidí porque él sí que le gustaba mucho. También me contactó, después de haber firmado con este de Rock Company, me contactó el australiano, el de Melodic Rock, ¿sabes? Pero ya era demasiado tarde y bueno, y tampoco me confirmó nada, así que, ¿sabes? La gente, bueno, se cuelga mucho. Cuando, bueno, se entiende, con muchas bandas, muchas personas, y es difícil de ponerse al día con todo, ¿no? Pero bueno, vamos siguiendo. Tengo otro disco en el que estoy ya acabando también, que hice con un guitarrista español, que estaba en una banda que se llama Handful of Rain.
Handful of Rain, sí.
Sí, lo conoces, pues Nico Delgado. Nico Delgado me grabó todas las guitarras. Y bueno, no sé qué pasó con Nico Delgado. Bueno, se casó, tuvo un hijo y desapareció del mapa. Parece que no. No sé, espero que se ponga las pilas de nuevo y se ponga a tocar la guitarra, pues es muy bueno y espero que lo diga esto.
Madre mía, cuánta información, solamente hablando de tu carrera en solitario, ¿eh? Eso que no te he preguntado lo anterior, porque también quería preguntarte que hasta ese momento en que empiezas la carrera en solitario, no sé si hubo alguna banda donde, no sé, que pudiera tener cierta repercusión o cómo has vivido el mundo de la música, porque yo tengo que decirte que viendo todo el trayecto que llevas, he descubierto un cantante fabuloso realmente, o sea, y te he descubierto con el tercer disco solitario. Previamente a esto, ¿hubo alguna banda que igual se nos ha pasado, igual alguna que nos pueda sonar incluso, donde esté tu voz y pudiera tener cierta repercusión? ¿O qué ocurrió previamente a lo que es tu carrera en solitario como Dani Veras?
Bueno, yo estuve en Barcelona. En Barcelona, bueno, viví muchos años, ¿no? Crecí bastante en Barcelona, aparte de que vine de Francia justo antes. Pero estuve en bandas como... Hay una banda que se llama Speed Silver, con la que estuve. Y estuvo el guitarrista de una banda que se llama Magia Negra. No sé si te acuerdas, una banda antigua de hard rock de España, que estaba el guitarrista, Carlos Torreadrado o Torreadrada o algo así. Este también tocamos con él unos cuantos conciertos. También estuvo una banda que se llama Shada, que no sé si lo has oído, que era una banda bastante de aquella época, que eran muy buenos, el tipo te tocaba todo lo de Steve Vai, Satriani, muy bueno, muy bueno. Bueno, todos los de la banda y estuve con ellos, bueno, ensayando hasta que, bueno, al final pues me salió eso de irme a Suiza, ir a estudiar ahí. Bueno, era joven, también tenía 15, 16 años y bueno, había que intentar pues pues mirar hacia el futuro, ¿no? Porque ya sabes que eso de ser músico pues es todo una aventura, ¿no? Como que nunca se sabe por dónde van a ir los tiros. Y me fui a Suiza pues a estudiar una carrera de carpintería, porque me quería hacer luthier, quería construir mis guitarras. Me fui allí, estuve un par de años y me metí en una banda de metal progresivo ahí en Suiza, que se llamaba MT20, MT20. Y eran unos tipos que estaban todos, pues todos vivían muy bien, tenían su local de ensayo, la batería pues en otro cuarto con cristal, ¿sabes? Todo para hacer disco y todo. Y fuimos a grabar en un estudio que se llama Taurus Studios, Studios, donde la semana anterior estaba Phil Collins, imagínate, porque Phil Collins se fue a vivir a Suiza también y creo que grabó él ahí también. Y si no, bueno, aparte de eso, no sé, bueno, creo que el guitarrista de la banda con la que estaba tuvo una banda con uno de los de Pretty Maids, o uno de los tipos que estuvo con Pretty Maids, un tal Eldrick. Pero no sé hasta qué punto ese Elric estuvo mucho tiempo con Pretty Maids, porque no conozco mucho la historia de ellos. Pero aparte de eso, bueno, algunas bandas de Barcelona he tocado. Y en, no sé, ahora mismo pues...
My reality.
digamos que coge más seriedad tu carrera cuando empiezas a trabajar en solitario, digamos, como Dani Veras.
Claro, bueno, y la banda Seven...
Que claro, de Suiza, no sé si de Suiza directamente pasaste a Estados Unidos y también ahí un poco retomas un poco la historia y también tienes igual más facilidad para contactar con músicos, no sé, en una zona, en un país que al fin y al cabo es la cuna del rock, por hay que decirlo así.
Sí, bueno, el rollo es de que yo tenía un contacto con el de Dokken, con Jeff Pilson. Mi amigo, bueno, no sé dónde conseguía los números de teléfono, pero me dio unos cuantos y uno de ellos era Jeff Pilson y yo era súper fan de Dokken, ¿no? Y lo llamé desde España, le dije, hey Jeff, I'm coming to America, you know, and, oh, welcome, y, tipo súper cool, ¿sabes? Y me dice, ah, pero, y George Lynch estaba buscando un cantante en aquella época, era en el 2003, y entonces yo le envié un tape, un cassette mío de maquetas y tal, y bueno, y parece que cuando le llegó la maqueta, él me dijo, volví a hablar con él, ¿le pasaste la maqueta? Sí, pero ya puso a Kelly Killing, ¿sabes?
Uh-huh.
Kelly Killing.
Uh-huh.
Y bueno, entonces ahí se desvaneció un poquito eso. Pero tuve suerte de encontrar una banda que hacía metal progresivo también, otra vez, Seven Months, que ya tenían un disco que se llama Seven Months, el primer disco, y tuve la oportunidad de grabar el segundo disco y bueno, tocar con ellos por ahí, por todo Los Ángeles y los alrededores, Simi Valley, Santa Bárbara y varios sitios por ahí. Y nada, salió el disco finalmente después de unos cuantos años después, tuvo un accidente, una pelea de esas de callejeras, un tipo pues me estranguló, mira, no sé si lo veo. Ah, horrible, pero me jodió el cuello completamente, pero no solo el cuello, es que también me quedé sin voz. Me quedé sin voz y no pude cantar, pues durante los dos primeros años fueron los peores, es decir, no podía llegar a los tonos agudos, es más que yo llegaba bastante agudo. Si escuchas el álbum de Seven Months, vas a ver que hay unos de esos de Steel Heart, total. Pero nada, lo curioso es que todo esto es como una aventura, después de todo, ¿no? Y anécdotas, ¿no? Porque sobre todo en este disco, el anterior que hice, el Under the Influence, tengo guitarristas. Obviamente, donde toca Tommy Lafferty, por ejemplo, de Crown of Thorns, que me grabó, nos hicimos amigos y tal. Me grabó el tema ese de Bon Jovi que hicimos, el Wanted Dead or Alive. Tengo a Howie Simon, que está ahora tocando, justamente, estaba en aquella época, fue cuando él me llamaba, me decía, ¿no tienes actuaciones para mí? Y yo, no, pero si yo toco en un bar ahí en la esquina, ¿cómo te voy a tener actuaciones para ti? Y al final, bueno, ahora está tocando con Winger, o estuvo tocando con Winger todos estos años, y con Tesla, y con Stryper, cada vez lo llamaban a él porque es un monstruo en la guitarra. Yo, obviamente, Jeff Scott Soto, le grabó todos los discos, y también Talisman. ¿Y quién más está en ese disco? Está Gary Schott, que también fue bajista de Jeff Scott Soto. Está el Chris Risola, que grabó los discos de Steel Heart, los primeros. Chris Risola vino hasta mi casa a grabar y todo, un tipo de puta madre, que espero que esté bien porque tuvo un stroke, parece que ahora no se puede mover, ¿no? Mucho, nada, haciendo cosas, tío, y también grabé con el guitarrista de Manowar, el Ross the Boss.
Ross the Boss, ese sí que te puedo decir que lo conozco personalmente, bueno, he estado un par de veces con él, le pudimos entrevistar. Es un tío majísimo. Además, le vimos en Villava después de un concierto. Le recordamos la entrevista, le enseñé la foto para que recordara, porque fue hace años. Mira, te entrevisté en Bilbao y el tío estuvo un rato charlando conmigo. Se hizo una foto. Bueno, o sea, estuvo hablando con mis hijos, además, que había ido a pasar el fin de semana allí con ellos. Un tío majísimo que veremos, por cierto, en el Jugarán Rock de Burgos en muy poquito tiempo. O sea, y además está
ahí. Me cae súper bien, tío. Me grabó un solo de guitarra para el álbum este, Never Give Up, para un tema que se llama Hammer Down. Que es el tema más heavy del disco, ¿no? Es el doble pedal y tal. Y bueno, el productor no le gustó. no le gustó, lo único que quería. El otro guitarrista, obviamente, más técnico, más, ¿sabes? Más moderno, es que es lo que pasa, que ahora, los tiempos que vivimos, todo el mundo toca igual que los monstruos que había antes, ¿sabes? Y bueno, me desilusionó bastante porque yo siempre fui muy fan de Manowar. Siempre me gustó mucho Kings of Metal y todos estos discos, ¿no? Y
venías de una escuela, digamos que venías de una escuela más heavy y te has ido haciendo más hard rockero, también con el problema que nos has dicho que tuviste en la garganta. Igual te han cambiado un poco las condiciones, no sé, lo digo por lo que me estás contando, ¿no? O siempre has sido un tío tan hard rockero como lo que respiramos aquí.
No.
Y el AOR incluso, ¿eh? O sea, hard rock, AOR, rock clásico, es lo que encontramos en Can't Stop the Rock.
No, yo lo que pasa es que he buscado un punto medio, más o menos, para salir para adelante también, ¿no? Es decir, no, siempre me ha gustado el heavy metal, el Judas Priest, Manowar, Anthrax. I mean, soy muy amigo de Neil Turbin, no sé si sabes quién es, el primer disco de... Es un colega mío, siempre que viene aquí me llama, salimos, se queda en mi casa, hemos escrito canciones juntos y tal. Pero me gusta el heavy metal, lo único que... la salida con el heavy metal, capaz en Europa hay un poco más de salida, no sé. Bueno, no quiero decir eso, al igual es que, no sé, es que me he cambiado un poquito. Creo que me he vuelto más hard rockero, como tú dices. Uh-huh. Pero sí, yo he escuchado todo lo metalero que salía antes, ¿no? Sepultura, toda esa vaina, Carcass. Sí, lo he escuchado todo. Pues ya me cansé un poco de esos gritos. El punto es de que, ¿para qué gritar si puedes cantar, no?
Y si escuchamos el disco, si escuchamos Can't Stop the Rock, que son 12 canciones completamente variadas, porque tenemos desde, bueno, el hit, podemos decir, temas tan directos como Richie Woman, hasta medios tiempos que pasan por muchas diferentes tesituras, desde aspectos más casi sureños, esos medios tiempos muy en plan Bon Jovi, diría yo, en algún caso, ¿no? Sí. También... no sé, Skid Row también, alguna vez me recuerda tu voz a Sebastián Bach también en algún tema más baladístico también. Escuchamos el disco, es un repaso o hay un compendio de casi diríamos lo que es una amalgama de todo el hard rock melódico con una amplitud muy grande en estos 12 temas.
Muy ochentero, sí. De hecho, tengo una anécdota con Sebastián Bach, de hecho, que cuando vivía en Los Ángeles, yo iba mucho al Rainbow, o sea, Rainbow Bar and Grill, no sé si eso de hablar es un bar. Claro, ahí me he encontrado a Ronnie James Dio una vez, lo saludé todos, un tipo de puta madre, me encontré a Lemmy varias veces, ¿sabes?
Sí, voy a estar ahí, sí.
Tengo una foto por ahí con él y todo, y una vez me encontré a Sebastian Bach, que llevaba un pedo encima que bueno, pero de buen rollo, ¿sabes? De buen rollo, el tipo, le digo, hey, Sebastian, man, thanks for your music, love your songs, you know, you're my inspiration. Y yo tenía un amigo, mi baterista que tenía en España, decía que mi voz era como la de Sebastián Bach. Y bueno, nunca pensé que era tan buena, sobre todo subiendo a los agudos, ¿no? Pero nada, me hizo ilusión verlo. El tipo súper alto, bueno, yo, no es que sea muy alto tampoco, pero iba borrachín y tal. Y antes de irse, me da la mano así como que... Y me mira a los ojos y dice, remember yesterday, walking hand in hand, ¿sabes? Y me puse a cantar con él y toda la gente ahí mirando, ¿sabes? Fue la hostia, ¿no? Como que, ¿sabes? Sobre todo para un chaval, ¿no? Como yo en aquella época, pues eso, como que, va, como que te da ilusión, ¿no? Como que de seguir para adelante y todo, ¿no? Como diciendo, coño, algún día al igual puedo llegar a ser como este tipo, ¿no?
Pues, hombre, y realmente como vocalista ya digo que me parece que tienes una voz fabulosa. Y teniendo los contactos que has tenido, habiendo estado rodeado de músicos que han estado... trabajando con esos nombres igual más grandes y más conocidos. Ya me has comentado la anécdota con George Lynch, ¿no? ¿Alguna vez has tenido alguna oportunidad, no sé, de entrar en alguna banda de esas ya de nombre? Por ejemplo, fíjate que en TNT llegó a estar Baúl Bardoz Bulsara, vocalista español, por ejemplo. Y yo entiendo que por tus condiciones, igual en algún momento has estado tocando la puerta o ha habido alguna oportunidad o hasta has rechazado alguna de esas oportunidades, no sé si aparte de lo que...
Sí, tuve una gran oportunidad y bueno, no sé si tan gran porque ahora la banda esta pues sí, tienen un nombre. No sé si has oído hablar de una banda que se llama Blackfoot.
Sí, les hemos visto en directo además.
Pues Blackfoot estaban, durante la pandemia, estaban yendo de gira con Quiet Riot después de que falleció Frankie Banali. Uh-huh. Y habían tres actuaciones. Yo me hice amigo de la manager de ellos, un tan Kinsey Lee o algo así se llamaba. Uh-huh. Y yo había grabado una canción de Blackfoot, se la había enseñado, mira, he grabado Train. Y parece que se la había pasado a Tim, el guitarrista, que obviamente no el guitarrista original, porque sabes que está con Lynyrd Skynyrd. pero le pasó y les gustó mucho y había como tres actuaciones que el cantante que tenían no podía hacerlo. Entonces me pidieron a mí si podía hacerlo. Y yo, bueno, yo soy un músico que toco todos los días, tengo un montón de trabajo y no, tampoco, acabo bastante hecho polvo. Las actuaciones, imagínate, pues tocas todos los días, tienes que cuidarte la voz y bueno, tienes que mantenerte, pues que lo puedes hacer, ¿no? Y entonces me dieron como 20 y pico canciones, me dijeron, ah, son una hora y media para tocar, dos horas. Y digo, bueno, pero lo que pasa es que te diré la verdad, de Blackfoot solo conozco dos canciones o tres. Y me dieron la lista, me las puse a escuchar y digo, coño, o sea, no tienen nada que ver con las canciones que conozco y son más difíciles todavía y tienen un montón más de letra. Y me quedé ahí como que, hostia, solo tengo 10 días para aprenderme todas esas canciones. Y me dice, no, pero puedes venir con el iPad delante. Y digo, no, para hacer el ridículo y que luego no salga bien. Además, es que no estoy familiarizado con las canciones de ellos. Uh-huh. Solo grabé los temas estos conocidos de ellos y ya de ahí me... Porque los demás, bueno, no es que no me gusten, es que no los conozco tampoco, ¿sabes? Y eso fue una de las de las historias que te puedo contar así de gente conocida que me ha propuesto. También con uno de los bajistas de Vince Neil, Alan Vine, he tocado alguna vez un directo, una que otra vez. Mi baterista, su hermana, pues estaba metida en Warner Brothers también. Era la directora de Warner Brothers, pero de visual, ¿sabes? No de audio. Él está casada con el que era bajista de Paul Rogers.
Uh-huh.
Paul Rogers, Jason Boylestone,
uh-huh.
Que fue bajista de Paul Rogers y es tremendo guitarrista. De hecho, estuvo tocando en el Rock Vault también. Entonces, este... Era una gran influencia, es decir, que iba a juntarse con nosotros, pero al final, bueno, pasó lo que pasó, me vine a la Florida y no se hizo. Pero fue parte de la banda de Paul Rogers. A mí no sé, es que todo el mundo está como conectado por un lado o por otro, ¿no? Tengo una amiga que su primo es el Billy Sheehan, que de hecho lo conocí también ahí en el Museo de Cientología, ¿sabes?
La
cientología,
sí.
Cientología, sí. Que estaba, en aquella época tenía una novia de 20 años y creo que es la misma que tiene ahora, que se casó con ella y todo.
Uh-huh. Looking in the first place that I wouldn't want to be. As long as that I'm there, then I know that I'm still free. Trying to find my friend, who always said I'd get a break. Just waiting for a chance to come before I'm out of date. Holding on with one hand and a 12 string on my back. It's a stone cold road, but I got myself on track. As long as you believe, they say there's nothing you can't do. Bottom line. Holding on with one hand.
primer
Pero
disco.
además, siempre es más satisfactorio tener una carrera tuya, ¿no? Que digamos que sea un legado tuyo, que igual, bueno, ahora me dirás cómo has compuesto las canciones, ¿no? Pero que sea más lo que es tu personalidad, ¿no? Que cuando estás trabajando directamente para otros, que te adecuarías a cumplir unas órdenes, hacer un buen papel y ya está. Además, teniendo en
Sí.
cuenta que tú eres multiinstrumentista, porque encima de cantar, pues tocas la guitarra, tocas el bajo, podrías hasta grabar un disco tú solo, ¿no? Pero bueno,
Sí.
el tema es que hacer una carrera como Dani Veras, entiendo que es más satisfactorio a nivel personal de decir, bueno, pase lo que pase, mi legado y mi nombre está aquí, en estos discos.
Esa es la historia. Ahí es donde yo también pensé eso. Digo, si voy de banda en banda, nunca nadie va a saber quién soy, ¿sabes? Pero bueno, y si das en el clavo en una buena banda, es que todo depende, ¿no? Es decir, pero sí, claro. Sí, si tengo ahora, voy a acabar, tengo un par de discos por sacar y bueno, todavía hay cosas que no puedo todavía hablar mucho, pero bueno, desde luego ya cuadré con esto ayer y
Bueno,
está todo bien.
este Castle de Rock es un disco reciente que ha salido este 2025, así que también hay que defenderlo antes de que venga lo próximo, ¿no?
Claro, claro.
Para este disco concretamente, ¿en qué te has basado a la hora de componer canciones? Tanto a nivel del, bueno, a nivel de letra como a nivel sonoro, hemos dicho que es un disco muy de hard rock, ¿no? Pero ¿qué es lo que te ha inspirado, podríamos decir, en estos tiempos a nivel mundial un tanto caóticos como hemos vivido últimamente? Digamos, el sexo, las drogas, el rock and roll siguen presentes, hay letras más profundas, ¿qué nos
La
encontramos
guerra,
dentro del
la
disco?
guerra. La guerra, sobre todo lo que está pasando, la guerra, Ucrania, Israel, todo eso, ¿no? Tienes un par de temas que hablan de la guerra ahí, Playing with Fire y también First Strike, you know, sí, la letra va muy, muy de eso, es como un warning, como ya lo habíamos prevenido que esto iba a pasar, ¿no? Como una premonición. La portada como que también fue un poco premonición por lo que pasó en Los Ángeles, ¿viste? Lo del fuego. Pero bueno, no sé, hay un poquito de todo, hay un poquito de sentimiento, de relación. Darling fue escrito basado en una expareja que tuve. Rich Woman fue una expareja que tuve también.
Fíjate que dos temas tan diferentes, hablando de mujeres, pero en un tono muy diferente, una muy
Sí,
melancólica y otra mucho más
sí.
gamberra, ¿no? En principio.
Claro, sí. La Rich Woman es tal y como lo dice la canción, es como que no me puedes comprar, no me puedes comprar, básicamente, ¿sabes?
Bueno,
Pero
hablando de la
bueno,
portada, que por cierto, aquí estamos haciendo un zoom que el tiempo pasa volando, nos quedan 10 minutitos, ¿vale? Así que vamos
como
hablando, sí, 10 minutitos nos quedan para seguir grabando. Así que vamos con esa portada que me has mencionado. La portada al final apareces tú, ¿no? Al final, subido en una moto, me imagino que eres motero, ¿no? Y no sé, a mí la imagen me parece muy expresiva realmente. Y también un poco en ese mundo en llamas, pero que no se puede parar el rock, un poco personificado en ti, subido a lomos de esa máquina de hierro, ¿no?
Bueno, voy a ser sincero, tampoco voy a vacilar de algo que no es, ¿verdad? Pero esa foto fue tomada hace muchos, muchos años. Para decirte en concreto, fue tomada hace 19 años. Ahora ya notarás que he cambiado un poquito, ¿no? Un poquito más de
Joder, no
cachetes y
tanto,
tal.
¿eh? Ya me gusta a
No,
mí.
no.
Me sacas, por lo que he visto que naciste en el 77, me sacas algún añito y yo no sé. Yo creo que
Ya.
estoy bastante más mayor yo.
Bueno, pero somos nosotros, cambiados. Había que sacar una portada, intentamos varias portadas, tío, y no había nada que convencientes. Algunas son un poco ridículas, por un lado, tampoco lo voy a decir así, pues si lo escucha la persona que hizo la primera portada, que me mata. Pero sí, al final me dice, hey, ¿no tienes una foto con una moto o algo así? Y yo no quería salir en la portada. Digo, no, mira, yo no quiero salir en la portada porque ya tengo una edad que no me veo así jovencito, guapetón y tal, ¿sabes lo que quiero decir? Y digo, no, pero no, da igual. Digo, entonces encontré esa foto y digo, mira, esta foto podría ser. Digo, sí, no, de puta madre. Y nada, bueno, cambiaron el fondo, pero la foto es realmente esa. Motorista, no soy motorista. No, sé montar en moto, he tenido moto en mi juventud. Me caí una vez y la vendí. Digo, coño, eso me dolió mucho y dijo, no puedo ser motorista. Y bueno, y necesito un carro para llevar mi equipo y todo, ¿qué voy a hacer con una moto? Y la voy a comprar, la voy a tener en el garaje y no. nada, nunca la voy a tocar. Pero sí, me gusta la moto y me encantaría, lo único que no sé eso. Es más simbólico del rock, ¿no? La imagen de eso. Es decir, más que poner, por ejemplo, un dibujo de alguien con una moto, pues para eso me pongo yo ya. No sé.
Y desvelanos el título del disco, Can't Stop the Rock, que es una declaración de intenciones, ¿no? Claro. Un tema que está en el disco, además es uno de los temas que está en el disco, que se titula así, Can't Stop the Rock, además muy bien trabajado con esos coros también donde ha aportado Paul Sabu, la verdad que hay unos detalles, o sea, es una obra de hard rock que engancha muy a la primera, pero que la gente ponga al oído porque, bueno, pues hay detalles, ¿no?, de teclados, de pianos, de segundas voces, los puentes de guitarra me parece que están también muy bien trabajados, ¿no? Y creo que este tema, aparte de dar título a la obra, pues me parece también muy representativo de todo ello, ¿no?, de lo que es el disco, claro, en sí. Desvélanos, sí, un poco el secreto o el misterio de por qué ese título para el disco.
Bueno, vamos a ver. Primero, el tema Can't Stop the Rock. Yo no compuse nada de ese tema. Yo no compuse. Es una canción que Paul me debía una canción porque me sacó una de las canciones de este disco para ponerlas en su disco. En su disco de Banshee. Que es, de hecho, ese tema yo lo grabé también, que es el tema Candy. Que salió con... sale un video y todo con Frontiers, right? Y bueno, yo, claro, obviamente, es un tema, yo no le voy a decir que no lo haga, ¿no? Pero claro, él me dijo, bueno, te voy a dar esta canción, de hecho. Y esa canción era una de las canciones que escribió para uno de los discos de Quiet Riot.
Uh-huh.
De hecho, casi nadie lo tiene ese disco porque parece que lo sacaron del mercado, que era el disco que sacaron después de la muerte de Kevin DuBrow, que era cuando estuvo Jeezy Pearl, ¿right?
Uh-huh.
Jeezy Pearl grabó ese disco y ese... esa canción está en ese disco.
Uh-huh.
Y la canción se llama Bend Down, no se llama Can't Stop the Rock.
Uh-huh.
Pero claro, Bend Down, no me... la canción dice Can't Stop the Rock, y dice, ¿y por qué no cambias el nombre y le ponemos Can't Stop the Rock en vez de Bend Down? Porque Bend Down es like, no me atrae ese nombre, como que... Pero Can't Stop the Rock es como algo más simbólico, más como que título de álbum y de canción también.
Uh-huh.
Y bueno, no es como que, ¿sabes?, nada que ver con Quiet Riot, porque él escribió básicamente esas canciones para el disco de Quiet Riot. No sé lo que pasó con ese disco, está difícil de encontrar. Yo creo que lo puedes encontrar en alguna página de discos piratas, sí, como que te los puedes bajar, ¿sabes? Yo lo conseguí. Y bueno, la versión de ellos no me mató mucho en comparación a la mía, que es decir, y no es porque la hice yo, te lo digo, pero es la calidad de Paul es suprema, ¿no? Es muy bueno el tipo.
Bueno, y espero que podremos ver a la banda en directo. O como... Claro, tú has dicho que tú trabajas de música, tocas todos los días, ¿no? Pero con, sí, con tu banda te podremos ver.
Esa es la pregunta, no lo sé. Uh-huh. Eso sí... Si en un momento dado me pongo las pilas y pongo una banda y puedo hacer esto, pero... También ten en cuenta que si me tomo demasiado tiempo fuera de mi trabajo, pues claro, no hay nada que entra, ¿me entiendes? Entonces también eso... Y estar en una banda es como que es mucha inversión de tiempo y ya lo he hecho muchas veces. me encanta, pero ahora tengo una casa, tengo unos cuantos carros y todo, ¿sabes? No puedo jugármela.
Pues perfecto, Dani, pues nos acaba el tiempo, que decirte que ha sido un placer charlar contigo, que esperamos presentar esos futuros discos que vengan cuando los tengas en este programa de radio. La Mirada Negra ya te abre las puertas para siempre, para cuando tú, claro, quieras otra vez. Y si quieres añadir algo para terminar, brevemente, lo que quieras, pues puedes añadirlo.
Claro, claro. ¿Y ustedes dónde están? ¿En qué parte de España están?
En Vizcaya, Baracaldo, Vizcaya. En Bilbao.
Ahí, entonces, es el País Vasco, ¿verdad?
País Vasco, exactamente, sí, sí, señor.
Sí, tengo un colega de ahí que vivía en Los Ángeles, se ha vuelto para allá ahora. Estuvo 25 años en Los Ángeles,
uh-huh,
sin papeles. Y eso, bueno, al igual no corta eso, porque si lo oye, decir, oye, no le digas, no te lleva a ver.
No, pues lo dicho, lo que quieras añadir, claro, y despedimos.
No, que muchas gracias por la entrevista, tío. Siempre me pone contento explicar estas anécdotas de la vida y tal, y ¿sabes? Y como que también puede dar ilusiones a otro músico, ¿sabes? Como diciendo, ah, bueno, ¿qué coño hago aquí? Me voy para allá, ¿sabes? Uh-huh. Eso fue lo que hice. Me salí de la rutina que tenía ahí y dije, va, vivir los sueños, tío.
Uh-huh. ¿Y es más fácil vivirlos en Estados Unidos? ¿Es más fácil vivirlos No, ¿verdad?
Es difícil, es muy difícil. Tuve que trabajar mucho en la mudanza, varios años, la construcción, ¿sabes? Pero bueno, el clima está bueno. Hace calor, no hace frío aquí.
Bueno, Dani, pues un auténtico placer.
El
Gracias
placer es
por estas
mío.
palabras, por presentar con nosotros este Can't Stop the Rock, fantástico disco que recomendamos. Que la gente se interese por él, que lo busque, que contacte contigo, lo que sea. Y estamos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo? Hasta otra.
Antonio, muchísimas gracias, colega.
Un placer, hasta otra.
Chao.
Bueno, pues después de estar una semana sin venir a la radio, nos pasamos un poquito de la hora. Creo que bien ha merecido la pena. Espero que te haya gustado este fantástico trabajo de Dani Veras, que probablemente te hayamos descubierto en los últimos programas. Yo por lo menos lo he descubierto recientemente. Dani Veras con dos N's terminado en Y y con V. Dani Veras, si quieres buscar su disco. Can't Stop the Rock. gran vocalista, fantástico vocalista. Me ha encantado este trabajo discográfico. Variado, clásico. Y bueno, decir que también, por otra parte, él me comentaba, que no recuerdo si en la entrevista lo llegó a decir, que Craig Brooks es el que le hizo la portada del disco, que ha trabajado en algunas otras portadas para el sello Frontiers. Y también, como curiosidad, que la chica que aparece en el videoclip de Rich Woman es la mujer de Oni Logan, músico de Lynch Mob. Así que bueno, pues curiosidades que se pudieron quedar un poco al margen de una charla amena que me resultó súper agradable con Dani Veras. Esperemos que en un futuro sigamos presentando nuevos trabajos discográficos de este fenomenal músico. Que ya que hemos mencionado a Carlos Pina, me puso en contacto Carlos Pina con él, haciendo un poco de manager, ¿no? Desde el otro lado del charco hasta aquí, ¿no? Un poco de contacto, y espero que esta entrevista pues sirva para haber hecho llegar a más gente la música de Dani Veras. Y me apetecía también, ya que hemos mencionado a Carlos Pina, pues recordar el trabajo discográfico que el vocalista de Panzer nos dejó hace algún tiempo, que además pasó por nuestros micrófonos, le entrevistamos, presentamos este Pina, este trabajo discográfico, y uno de los temas que a mí más se me quedó en el recuerdo, que más me parece que pegan del disco, es este Tren de la Suerte, con el cual cerramos hoy La Mirada Negra. Pina sonando para terminar. Cojamos este Tren de la Suerte que nos transporte hasta el próximo programa, porque el sábado que viene volveremos a estar aquí. Gracias por la escucha. Síguenos en lamiradanegra.com y hasta otra. Agur.
Testigo, el cielo es mi nido y la frontera es mi amor.